Lo que estamos solicitando es que no se inhabilite para darse de alta para tareas de cosecha y empaque a los trabajadores que están percibiendo el IFE en este momento.
¿Hay mucho problema para conseguir trabajadores?
Bueno, por ejemplo, nosotros en la zona de Concordia y Corrientes, entre las dos zonas, tenemos alrededor de 12.000 personas involucradas con cosecha y empaque durante los meses picos, que son octubre y noviembre. En la zona de Concordia solamente hay 30.000 IFES. Entonces, lo que vemos es que, bueno, hay una necesidad muy muy grande de la gente por la tremenda crisis económica que hay, eso es sabido, pero por eso lo que pedimos es no les quiten el IFE, déjenlos que sigan cobrando el IFE a quienes han calificado para esa ayuda social, pero déjenlos también ser dados de alta como trabajadores de cosecha o empaque, con lo cual esos dos meses estarían, o tres meses estarían sumando el salario y el IFE, y yo creo que no le hace ningún problema a la economía nacional, ayuda a la gente que de alguna manera la está pasando mal, pero también lo sumamos al mundo del trabajo y nosotros de paso levantamos la cosecha y generamos puestos y generamos divisas de exportación.
¿Hay mucha reticencia en los trabajadores a ir a labor de cosecha y dejar de percibir el IFE o, digamos, no es tan así?
La gente sabe que si se da de alta para trabajar en cosecha pierde el IFE.
No, claro, pero la pregunta que te hacía es si tiene mucha merma de ellos, que, digamos, no hay trabajadores para levantar la cosecha a raíz de esto.
Bueno, nosotros hace meses empezamos a recibir algunos telegramas de renuncia de la gente que está con reserva de puesto de trabajo. Es gente que figura en el ANSES como trabajador activo, pero que está con reserva de puesto de trabajo. Esto quiere decir que hasta que no viene la próxima zafra no percibe ningún salario. Pero al ser activo para el ANSES, entonces no tenía la posibilidad de anotarse para postularse para cobrar el IFE. Entonces muchos renunciaban. Cuando uno le preguntaba, ¿pero por qué renuncias si dentro de dos, tres meses tenemos que comenzar la cosecha? Y decían, bueno, lo que pasa es que si quedamos como activos no nos van a dar el IFE. Entonces esto ya no es una cosa que suponemos, esto es una cosa que ya estaba pasando. Y bueno, ahora cuando salimos ya empezamos la cosecha hace 7 semanas, de manera muy tenue. Pero hay exportaciones, se está realizando, pero es con el personal que trabaja durante un periodo mayor del año, ¿no? Ahora, cuando uno sale a hacer la previsión para octubre y noviembre y sale a convocar a la gente para ese momento, estamos encontrando masivamente esa preocupación por no perder el IFE y decir, bueno, yo la verdad que si me tengo que anotar para cosechar y pierdo el IFE, me veo perjudicado. Y esa es la preocupación de la gente. Y la nuestra por no tener a la gente para cosechar.
Claro, ¿y han tenido apoyo de legisladores? ¿Cómo hicieron la presentación?
Bueno, lo que tuvimos es lo que es una presentación de la diputada nacional Mayra Cresto, que es de la zona, y que presentó en la Cámara de Diputados, con el acompañamiento de 16 diputados nacionales, un proyecto para que se le solicite al Poder Ejecutivo una resolución para que quienes se anotan con el Código de Trabajador para cosecha y empaque de arándanos, que es un código de actividad, que ese código de actividad no los inhabilite con el IFE. Así que, bueno, estamos en ese camino, viendo si se puede concretar esto, que nos favorecería para tener más mano de obra disponible para poder cosechar.
Claro, esto es importante porque a lo mejor se haría extensivo también a las economías regionales, a todas, pensando que la cosecha de pera y manzana empieza prontamente aquí también en lo que es Río Negro, Neuquén.
Me parece que sería muy bueno que sea para todos los trabajadores de temporada, porque los trabajadores de temporada, distintos de los empleados permanentes del campo, que esos tienen su salario, tienen su puesto de trabajo todo el año, no tienen ese inconveniente, pero para los trabajadores de temporada, yo creo que es algo que sería muy bueno que sea para trabajadores de temporada en general y que toda la gente que en cada localidad y en cada región va sumándose a la actividad de cosecha, que tenga también este beneficio de poder trabajar y percibir el IFE si es que calificó para obtenerlo.
¿Cómo viene la cosecha? ¿Cómo ves la producción de esta temporada?
Bueno, la producción viene muy bien porque tuvimos un invierno con una cantidad de horas de frío suficiente como para que la fruta tenga ese sabor característico de cuando se dan estas condiciones, que la favorece mucho en sabor, así que la fruta realmente está en muy buenas condiciones. Por suerte no tuvieron muchas condiciones predisponentes para roya, que eso por ahí algún inconveniente trae, porque pierde la planta la hoja y tiene más dificultad para tener una fruta de calidad, pero por suerte no se dieron condiciones predisponentes para roya, entonces tenemos una muy buena fruta, tiene un sabor increíble, realmente está muy rica la fruta de primicia, y esperamos que la temporada pueda seguir de este modo y tener una fruta de calidad que es lo exigido por los mercados internacionales.
Alejandro, ¿cómo está la llegada a esos mercados internacionales con el tema de la pandemia?
Está comprometida porque hay una parte de nuestra fruta que, debido a que el arándano, un 45% se produce en Concordia, que tiene lluvias en todo el año, pero tiene dos picos de lluvia. Uno es en noviembre, que es en época de pico de cosecha, y después el 45% está en el NOA, que tiene clima monzónico, o sea, con lluvias en verano. Si esas lluvias monzónicas se adelantan, también los afecta el fin de la cosecha. Y cuando uno tiene una semana de lluvias o unos días de lluvias, la calidad posterior a la lluvia, la calidad de la fruta posterior a la lluvia, no es la más apropiada como para ir en un embarque marítimo, que es el que está requiriendo el mercado hoy. Lo está requiriendo porque lo impone vía precio. Como el precio del producto cada año va bajando en el mercado internacional, porque cada vez se consume más, pero se consume más a expensas de un menor precio, ¿no? Y de sus virtudes. Entonces, bueno, tenemos que llevar una parte por avión, nos guste o no nos guste, a pesar del precio de la bodega aérea. La realidad es que los vuelos, como todos sabemos, son muy pocos, las tarifas aéreas son prohibitivas y estamos esperando que se reanuden con cierta magnitud los vuelos, porque la parte de la fruta que tiene que viajar vía aérea no tiene posibilidad de pagar esos fletes que se están pagando ahora, que bueno, hay muy poca fruta, de alguna manera es fruta de la mejor calidad y primicia, y de alguna manera lo puede tolerar, pero no podríamos en octubre y noviembre con estos precios estar exportando fruta de ninguna manera, por vía aérea me refiero, ¿no? Entonces la parte que requiere vía aérea está un poquito en veremos.
Alejandro, ¿y los precios que va a recibir el productor, digo, por la pandemia, son menores a los de la temporada anterior o se mantienen?
Menores, pero no por la pandemia en principio, porque si es por la pandemia el aumento, el consumo de arándanos creció porque todos los que están más vinculados con la salud y con ser las superfrutas anduvieron, su consumo aumentó, pero bueno, este aumento de consumo, como la oferta mundial también crece enormemente, porque bueno, porque el arándano viene creciendo más en producción que las otras frutas y el consumo también, se va metiendo en otros segmentos de la población, y su precio va bajando, o sea, año a año el precio del arándano va bajando. Nosotros tuvimos la jornada de APAMA el 5, 6 y 7 de agosto y un experto de California presentó un trabajo con toda una secuencia de precios donde se ve que año a año el volumen es mayor y el precio es menor. Entonces, en principio, los precios van a ser más bajos, seguro que van a ser más bajos, por eso nos preocupa el tema del costo del transporte y la disponibilidad de logística como para poder llegar a los mercados. La única manera de hacerlo, afrontando esos menores precios, es teniendo mayor productividad por hectárea y de alguna manera tener menores costos en logística, que en esto son muy elevados los costos de logística para el arándano.
Sí, no solamente el costo de logística, sino lo que te cuesta un empleado en comparación con nuestros competidores, ¿no es cierto?
Pero en ese sentido nosotros ahí la dificultad que tenemos no es el salario, el problema no es el salario, el problema son lo que está alrededor del salario y la conflictividad que hay alrededor del trabajo fruto de una legislación laboral que realmente está muy mal, está muy desactualizada, no permite, tiene muy estandarizados cada trabajo que se hace en el campo y no permite adaptarse a las necesidades de cada día, que uno la verdad que a la mañana tiene planificado un trabajo, pero bueno, si hay rocío, suspende una aplicación y hace otra tarea, y así pasa, digamos, es un cultivo muy sensible, que hay que tener muchas condiciones favorables para hacer cada actividad. Y bueno, ahí la legislación la verdad que no es abarcativa de todo lo que requiere el cultivo, ¿no? Entonces, en realidad, el problema no es el salario. El problema son las cargas sociales, que son muy diferentes, porque en otros países como en Perú, el empleado agropecuario, o el que está dentro del rubro del empleado agropecuario, el Estado cobra menos, hace pagar menos cargas sociales para que se favorezca el empleo rural y para que la gente se quede en los lugares donde nació y donde le gusta desarrollarse, y no irse a aglomerarse a las grandes ciudades. Entonces, de alguna manera, privilegia, ayuda a la producción agropecuaria para que la gente, a mucha que le gusta vivir en el campo, pueda vivirlo. Si esto le damos condiciones y tiene la infraestructura adecuada, a mucha gente le gusta quedarse en la región en que nació. Pero bueno, por ahí no tiene las condiciones para poder desarrollarse. Así que hay que generarle esas condiciones.
Y hablando del tema de competitividad, ustedes desde APAMA vienen trabajando muchísimo por el crecimiento de este producto. ¿Cómo estamos posicionados frente a estos competidores directos que tenemos que están creciendo también?
Y bueno, en el tema de competitividad, yo creo que porque a veces hay que dar datos concretos, ¿no? Porque si no, a veces quedan las cosas en el aire. Si uno se mete en la web del Banco Interamericano de Desarrollo, y dice, por ejemplo, del ingreso de un productor, cuánto es soportado, digamos, por el Estado, y entonces ahí uno tiene, si tiene un valor positivo es un estímulo, y si tiene un valor negativo es que el Estado no lo está ayudando, sino que le está sacando. Comparemos Argentina con Perú. Perú recibe un estímulo del 14,28%, y Argentina tiene un menos 28,2%, o sea, estamos a 42% de un productor peruano. Entonces, cuando uno dice, bueno, y en producción, ¿cómo es Perú y cómo es Argentina? Y uno dice, bueno, Argentina hace 6 años exportaba 20 millones de kilos de arándano, y Perú no existía. Hoy Argentina pasó de 20 millones a 12 millones de kilos exportados, y Perú pasó de 0 a 150 millones de kilos exportados. Entonces, al final se termina verificando que digamos que la situación, cuando dice, ¿qué es el presente? Es el fruto de las acciones pasadas. Bueno, lo pasado ya está, no podemos cambiarlo. Ahora uno dice, si querés un futuro diferente, tenemos que tomar acciones distintas. Si seguimos con las mismas acciones, la producción va a seguir bajando. Argentina tenía 641.000 hectáreas de fruticultura en el año 1941. Hoy tiene alrededor de 500.000. Y el mundo en general consume más frutas y hortalizas. Nosotros no estamos tomando esa parte de mercado mundial que podríamos tomar. El solo incremento de la población, así que solamente por el incremento de la población, nosotros tendríamos que tener, pero muchísimo eso. O sea, nosotros en Concordia teníamos 2.450 hectáreas en el año 2008. 2.450 hectáreas en el año 2008. Hoy tenemos 921, el censo de hace un mes. Y tendríamos que tener alrededor de 5.000 o 6.000 o 7.000 hectáreas. Entonces ya nuestro volumen y nuestro monto de exportaciones sería un valor que llamaría la atención por lo grande, pero el potencial está porque, por ejemplo, vinieron expositores de México que hace mucho cultivo en contenedores plásticos, que bueno, nosotros también lo estamos haciendo y con sustratos especiales en México. ¿Y qué decían? No podemos crecer más porque no tenemos calidad de agua para crecer más. Nosotros en Concordia, Entre Ríos, hay 5 acuíferos, el quinto es el Guaraní, dejémoslo porque el Guaraní no se toca. Pero hay agua para plantar las hectáreas que uno quiera, las que quiera, porque hay una cantidad de agua enorme. ¿Y qué ventaja tiene? Bueno, tiene una virtud como si fuera la que puede tener el Río Negro, que con el Río Negro tiene 1.000.000 de litros por segundo de caudal medio, ¿cierto?
Sí, que tiene.
Bueno, nosotros en Concordia tenemos perforaciones que dan 400 metros cúbicos hora, con 250 más o menos micromos por centímetro de salinidad, o sea, sin salinidad, directamente la salinidad es casi, es muy, muy baja. Entonces tenemos una calidad de agua que para el arándano, que es muy sensible a la salinidad, son muy apropiadas. Entonces no tenemos limitante de agua. Obviamente no tenemos limitante de suelo, porque es lo que querramos. Entonces lo que faltan son las políticas. Si tuviéramos las políticas, tendríamos los puestos de trabajo, si tuviéramos los puestos de trabajo, tendríamos menos pobres. En lugar de tener 50, tendría que ser mínimo el valor, si están todas las condiciones para producir.
Con respecto a esto que vos estás mencionando, Alejandro, ¿hay alguna posibilidad que ustedes avizoran con este gobierno, con el tema de Basterra, de poder hacer un cambio en todo lo que vos estás mencionando? ¿O ustedes desde APAMA piensan que esto va a continuar de la misma manera?
No, nosotros somos optimistas, y la verdad que tuvimos el 20 de enero una reunión con Basterra y su equipo, hablamos de esto. Después tuvo la amabilidad de venir a la jornada de APAMA, que fueron virtuales, ¿no?, y participar, y tenemos contacto seguido con los distintos temas. Yo creo que lo que tenemos que encontrar como país, en definitiva, es, como estamos en una crisis, no podemos hablar de las cosas importantes de fondo, pero como no hablamos de los temas de fondo, entonces profundizamos la crisis. Entonces uno dice, al final parece el perro que se muerde la cola. Es como que de alguna manera tenemos que ver y decir, bueno, por ejemplo, en nuestro caso, la fruticultura, ¿cuáles son las 3, 4, 5 medidas que están identificadas, las conocemos, las hablamos con los sectores. Ayer comenzó en la Cancillería una mesa frutícola con todos los sectores de la producción, donde estaba carozo, pepita, cítricos, arándano, pedimos que se sumaran, que no estaban la gente del kiwi, algún otro cultivo que estaba faltando, no recuerdo cuál era, pero para hablar de cosas específicas y de largo plazo. Yo creo que hay que sentarse a hablar de eso y tratar de ir haciéndolo en el medio de las emergencias, porque si no la situación de emergencia es que se sigue retroalimentando en lugar de ir haciendo lo importante para salir de la crisis.